Hoy la atención se está centrando en Lima, en el Congreso de la República. A partir de las 9 de la mañana se presenta el gabinete en pleno, encabezado por Salvador del Solar, ¿no? Va a presentar ante el pleno del Congreso la sustentación de la cuestión de confianza propuesta por el Poder Ejecutivo para los proyectos de reforma política. A esta hora, 8 de la mañana con 3 minutos, vamos a establecer comunicación agradeciéndole como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Gustavo Adrián Zen, ¿no? Prestigiado jurista, en su momento ha sido procurador del Estado y también ministro de Justicia. Mi estimado doctor Adrián Zen, qué gusto saludarlo.
Sus órdenes como siempre, un gusto saludarlo por medio de las ondas de RCR a todos sus oyentes.
A ver, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto a la presentación de cuestión de confianza hoy de parte del Ejecutivo ante el Congreso para los proyectos de reforma política? ¿Qué podría ocurrir?
Mire, yo en primer término espero que este lenguaje violento cambie. Espero que el talante democrático caracterice a todos los participantes. Y espero sobre todo que hoy día se piense fundamentalmente en el país y no en los intereses personales o políticos que cada uno pudiera tener. ¿Por qué digo esto? Porque creo que las formas democráticas no se deben de perder y creo que de un tiempo a esta parte ambos bandos, ejecutivo y legislativo, las han perdido. El ejecutivo no puede ir a pechar al Congreso de la República. No puede decirle frases como iremos hasta las últimas consecuencias y tienen que aprobarse en los términos en los que está escrito sin desnaturalizarse y conservarse su esencia. Y el Parlamento de la República tampoco puede venir a hablar de excesos de poder del presidente de la República y tampoco puede estar adjetivizando al presidente como lo han venido haciendo. Entonces, en primer término, modificar la actitud que ambos bandos han tenido y en segundo término, escuchar, porque democracia es escuchar, democracia es debatir. En primer término, nos tocará, como quería mencionar, oír al presidente del Consejo de Ministros e inmediatamente después el debate parlamentario y finalmente la votación. ¿Qué veo yo que puede suceder? Pues mire, yo veo sumamente complicado que un bando u otro puedan tener los 66 votos que se exigen, es decir, la mitad más uno, para aprobar la cuestión de confianza o para rehusarla. Hasta el día de ayer que hemos podido seguir tanteando un poco el sentido de la votación, ninguno de los dos bandos llegaba a los 66 votos. Fuerza Popular acaba de perder dos congresistas el día de ayer, con lo que se queda con 54, y necesitaría 12 votos. Vamos a suponer que los 5 del APRA también voten con ellos, aún están ausentes 7 votos para aprobar la cuestión de confianza. Entonces, no va a ser un tema fácil sumar votos. Espero que la jornada termine esta hoy día por la noche, porque de no ser así tendría que continuar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ninguno llega a los votos necesarios? ¿O qué ocurre si la abstención de muchos congresistas llega a superar los 66 votos? Se tendría que volver a votar y así sucesivamente tener la cifra anhelada, ¿no?
Ahora, ¿qué ocurre si el Congreso brinda la cuestión de confianza, pero modificando algunos aspectos de los proyectos de ley o haciendo algunos agregados respecto a algunos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo? Porque tal como usted lo indicaba, ¿no? Tampoco la forma se ha mantenido en ambos niveles, pero quizá lo más reciente sea lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ¿no? O sea, aprobar sin desnaturalizar, ¿no? Este es un término que de una u otra manera puede ser entendido como que el gobierno no estaría aceptando ningún cambio en los proyectos originales, ¿no?
En efecto, no solamente ha dicho que se tienen que aprobar los 5 proyectos, no 4, no 3, sino los 5 y sin desnaturalizarlos. Y además les ha dicho que les ha puesto un plazo hasta el fin de la legislatura, 15 de junio, para hacerlo, para aprobarlos. Y por último, les ha dicho además el presidente del Consejo de Ministros al Parlamento de la República que si en ese plazo no se aprueban los proyectos, él va a asumir que le han rechazado la confianza. Es decir, está presumiendo algo que el marco constitucional no le permite, como tampoco le permite poner un plazo y como tampoco le permite poner una condición o modo. Es decir, si nosotros aceptamos que es una facultad constitucional poder presentar ante el Congreso de la República cuestión de confianza, también tenemos que aceptar que la cuestión de confianza está necesariamente limitada al marco constitucional y, como es lógico, a la razonabilidad. El presidente de la República no puede, por ejemplo, proponer un proyecto de ley de reforma constitucional y hacer cuestión de confianza de él queriendo cambiar nuestro régimen republicano por un régimen monárquico. O sea, eso no acepta ningún análisis lógico y está fuera del marco constitucional. No significa tampoco que en los mismos términos, con puntos y comas, como el presidente del Consejo de Ministros lo ha propuesto, los proyectos tengan que ser aprobados. Entonces, allí creo que estamos aún resolviéndonos como país democrático. Esta es la primera vez que nos encontramos frente a una situación como esta. En consecuencia, nos toca a nosotros hoy día resolver este problema y hacerlo como manda la razón y, por supuesto, la prudencia, ¿no?
Ahora, el otro tema que yo quería preguntarle, usted es un jurista de nota, ha sido ministro de Justicia, ¿no? ¿Qué tanto esta situación un poco altera el marco jurídico de nuestro país, la seguridad jurídica, y qué tanto afecta a la marcha país esto, ¿no? Hablo de inversiones, hablo de confianza país, ¿no?
Mira, yo creo que, empiezo por el final, creo que jurídicamente estamos preparados. El propio texto constitucional tiene previsto un mecanismo y un protocolo de actuación para sus reformas. No veo allí mayor dificultad, pero sí veo dificultad con el tema país. ¿Y por qué digo que veo dificultad con el tema país? Porque, mire, no es una cosa menor disolver el Congreso. Yo no creo que a ningún demócrata le guste tener como carta de presentación en su hoja de vida: yo disolví el Congreso. En consecuencia, esto nos lleva a una reflexión muy profunda, porque las elecciones se convocarían recién dentro de 4 meses después de que el presidente tome la decisión, si así fuera el caso, porque podría no hacerlo, de disolver el Congreso. 4 meses durante los cuales el Poder Ejecutivo gobierna a través de decretos de urgencia. Las declaraciones brindadas por el ministro de Justicia en el sentido de querer colocar al Estado como empresario y poner una línea de bandera, dejan mucho que desear del actual Poder Ejecutivo y sobre todo del titular del Ministerio de Justicia. Siendo él el asesor del gobierno, yo no entiendo cómo puede dar una declaración de esta naturaleza que contraviene de manera absoluta el orden económico establecido en la Constitución vigente. No es posible que nosotros pensemos en estas condiciones en darle la facultad al Poder Ejecutivo para que durante 4 meses nos gobierne a través de decretos de urgencia con una declaración tan destemplada como la que hemos escuchado. En segundo lugar, cuando se por fin elija el nuevo Congreso complementario, ese Congreso complementario va a tener por lo menos un mes, si no es más, de adecuación, conformación de comisiones, trámites administrativos, etcétera. Y tenemos un país que durante 5 meses no va a contar con un poder legislativo. Y eso no es saludable para el país, para el Congreso de la República, y naturalmente es mucho menos saludable para nosotros los ciudadanos, que exigimos también el resguardo congresal.
Ahora, la posibilidad de una disolución del Congreso de parte del presidente, ¿puede ser interpretada como un golpe de Estado?
No, de ninguna manera. Hay quienes, yo los he escuchado, hay quienes quieren vincular esta posibilidad del presidente Vizcarra con aquella mala forma que utilizó Alberto Fujimori el 5 de abril del 92. Miren, hay un abismo de diferencia, no hay punto de comparación alguna. Alberto Fujimori quebrantó el orden constitucional, pues decidió por sí y ante sí disolver el Congreso de la República sin respetar los mecanismos que entonces tenía prevista la Constitución del año 79. Vizcarra, nos guste o no su decisión, está siguiendo el protocolo constitucionalmente establecido. En consecuencia, no hay un ápice de objeción. Si bien la cuestión de confianza, reitero este punto si es importante, si bien la cuestión de confianza es una facultad constitucional, yo con lo que no estoy de acuerdo razón con las formas y los modos, como Salvador del Solar ha ido a plantear ante el Congreso de la República.
El otro tema que podría originarse, y yo agradeciéndole la amabilidad de que nos permita este tiempo, es qué pasa si el Congreso brinda la cuestión de confianza, pero con modificaciones, y aún así el presidente insiste en disolver.
En mi opinión, eso no sería procedente, porque, mire usted, tenemos ya antecedentes de proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo francamente malos, jurídicamente inaceptables. Hemos visto que hay proyectos de ley que repiten los artículos, con garrafales, faltas ortográficas, temas de redacción insostenibles jurídicamente. En consecuencia, ese Poder Ejecutivo, menos que ninguno, porque es ausente de pulcritud jurídica y legislativa, puede pues exigir que sus proyectos de ley sean a rajatabla aprobados. Esta intransigente posición de que sus 5 proyectos sean aprobados con puntos y comas, me parece que se pondría al borde de un quebrantamiento del orden constitucional, y eso habría que observarlo en su momento. Eso habría que observarlo en su momento. Es decir, no queremos impunidad. Por supuesto que no queremos impunidad, y menos esta impunidad que hoy día arropa la inmunidad parlamentaria. No queremos dinero sucio en las campañas electorales. Por supuesto que no queremos dinero sucio en las campañas electorales, porque ese ha sido el origen de la perversión en la que muchos partidos políticos han caído. No queremos tampoco de que se estén utilizando el voto preferencial malamente para que el que más dinero tenga sea el que salga electo. Bueno, tampoco lo queremos, pero pregunto yo, ¿acaso los partidos políticos están preparados para llevar elecciones primarias a nivel nacional y elegir a sus candidatos? ¿Esos pleitos intestinos no va a generar el debilitamiento interno de los partidos políticos? ¿Cuánto nos costó a nosotros, pregunto José, tener el voto preferencial para evitar que los partidos nos impongan listas parlamentarias?
Claro. Así es.
Entonces hay que reflexionar sobre muchas cosas. No basta con que yo diga así se aprueba y se acabó. No, hay que ser bastante más reflexivos, sobre todo cuando se trata de reformas constitucionales.
Una pregunta final.
Eso es, amigo.
Una pregunta final. ¿Usted ha tenido oportunidad de revisar los proyectos? ¿Estos proyectos tienen vacíos? ¿Necesitan un reforzamiento o necesitan alguna observación de parte del legislativo?
Sí, a mí me parece que varios de ellos tienen ausencias de técnica legislativa, son carentes además de fórmulas bastante más desarrolladas jurídicamente, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que se necesita aquí es, por eso digo, bastante reflexión y sobre todo madurez. Madurez, que es lo que el país exige a nuestra clase política. Ojalá que la podamos encontrar. Tenemos casi 3 años y nuestra clase política actual se ha caracterizado por ello. Una encuesta de esta mañana, José, nos dice que 96% de ciudadanos rechazan al Congreso de la República.
Así es.
Entonces, que nos quede claro frente a qué tipo de Congreso estamos, ¿no?
En efecto, la encuesta de CPI refleja eso, lo que usted nos está mencionando. Como siempre, doctor Gustavo Adrancén, muy reconocido por esta comunicación.
A sus órdenes, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Era la comunicación con el doctor Gustavo Adrancén, jurista, en su momento procurador del Estado y también exministro de Justicia. Nos vamos a una pausa, vamos a regresar con más a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.